Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la celebración de esta Eucaristía. En el Evangelio escuchamos que le preguntan a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el cielo nos responde diciendo, hermanos, que depende también de nosotros. Celebrábamos el lunes la Asunción de la Virgen María al cielo, la solemnidad de la Asunción, pues la Virgen asunta al cielo, baja del cielo a la tierra, a pedirnos oración y sacrificios, para que sean muchos y no pocos los que se salven. Pidamos a Dios perdón, hermanos, porque muchas veces este grito de auxilio que nos llega del cielo, pues hacemos oídos sordos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que tienes el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Desconectamos los móviles, por favor, que no nos distraigan. Y escuchemos atentamente la palabra de Dios.
No muy cerca de mí, ¿eh? Vale.
Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: Yo, conociendo sus obras y sus pensamientos, vendré para reunir las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal, y de entre ellos enviaré supervivientes a las naciones, a Tarsis, Libia, Lidia, tiradores del arco, Tubal y Grecia, a las costas lejanas, que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todas las naciones, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos, a caballo y en carro, y en literas, en muslos y dromedarios, hasta mi santa montaña de Jerusalén. Dice el Señor, así como los hijos de Israel traen ofrendas en vasos purificados, el templo del Señor, también entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Palabra de Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿habéis olvidado exhortación paternal que os dieron? Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor representa a lo que ama y reprende a los que ama y castiga a los hijos a sus hijos preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos. Pues ¿qué padre no consigue a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos débiles, robustaced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí.
Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, «Señor, ¿son pocos los que se salvan?» Él les dijo, «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, «Señor, ábrenos». Pero él os dirá, «No sé quiénes sois». Entonces comenzaréis a decir, «Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas». Pero él os dirá, «No sé de dónde sois. Alejaos de mí, todos los que obráis la iniquidad». Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero vosotros os veáis arrojados fuera, y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Señor, ¿son pocos los que se salvan? La respuesta de Jesús podría ser, depende también de vosotros. A lo cual nosotros responderíamos, pero Señor, ¿cómo va a depender también de nosotros? En la línea del pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces, dadles vosotros de comer a toda aquella multitud. Pero, Señor, ¿cómo va a ser esto? Hermanos, este sacerdote mariano ya lo ha dicho muchas veces, pero no se cansa de repetirlo porque la Virgen María nos lo pide insistentemente a los sacerdotes marianos. Que recordemos siempre que Dios ha querido que le ayudemos en la obra admirable e impresionante de la salvación de las almas. Que Dios ha querido que le ayudemos en la obra admirable e impresionante de la salvación de las almas queda muy claro en muchos pasajes de la Biblia, pero especialmente en el episodio del Cirineo. Jesús ya no puede más. Pesa demasiado el pecado del mundo entero. Ha caído otra vez y los soldados romanos se dan cuenta que aquel hombre no llegará al Calvario si no se le ayuda. Por ello echan mano de un tal Simón de Cirene que llegaba del campo y pasaba por allí en aquel momento. Era un hombre cansado, que regresaba de un trabajo duro. Eran las 12 del mediodía cuando el sol quemaba más fuerte. Ese hombre somos tú y yo, cansados de la vida, cansados de luchar contra el pecado, cansados de caer y levantarnos, cansados de pedir perdón, aunque Dios no se cansa de perdonar, como nos recuerda tantas veces el Santo Padre Francisco, y especialmente en este año santo de la misericordia. Pues aquel hombre cansado se encuentra con una comitiva de tres que van a crucificarlo. Y qué mala suerte la suya, que es el escogido para llevar la cruz del que ya no puede más. Tú y yo estamos cansados de luchar, pero hay personas que ya no pueden más. Su cruz pesa demasiado y les aplasta. Ayer, a la puerta de la rectoría de la Sagrada de la parroquia, llamó una de estas personas. Simón de Cirene, en ese momento, no entiende nada de nada y se siente un hombre muy desgraciado. ¡Qué mala suerte la mía! ¿Qué habrá hecho este delincuente? En ese momento no era cristiano y no entendía nada de nada de la obra admirable de la redención y de la expiación de los pecados. Lo entenderá después, porque llegará a ser un gran personaje de la primitiva comunidad cristiana. Lo sabemos porque el Evangelio de Marcos nos dice que era el padre de Alejandro y de Rufo. ¿Por qué mencionar a sus hijos si fue un visto y no visto? Un personaje irrelevante en la primitiva comunidad. Por cierto, San Pablo al final de la carta a los romanos habla de un tal Rufo, seguramente el hijo de Simón de Cirene. Saludad a Rufo, dice San Pablo, distinguido creyente en el Señor, y saludad también a su madre, la esposa de Simón de Cirene, seguramente, que también ha sido una madre para mí. Encontramos pues a un Rufo que es seguramente uno de los hijos del Cirineo en Roma, a quien Pablo, el gran apóstol de los gentiles, llama distinguido creyente del Señor. Simón, date cuenta de lo que ha pasado, le dirán una vez ya cristiano. Sobre tus hombros cansados y sin entender nada de nada, has llevado la cruz de Cristo, la que salva al mundo entero. Sin ti, Simón, Jesús no llegaba al Calvario, donde iba a llevar a cumplimiento la obra de la redención de los hombres. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Pues depende también de vosotros. Simón de Cirene llevó la cruz de Cristo. No dice el texto que le ayudara a llevar la cruz, de manera que la representación correcta es la de Simón cargando con la cruz redentora detrás de Jesús. San Pablo dirá también: yo sufro en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. Un texto que yo os animo a buscar en casa y a subrayar y a aprender de memoria, porque os va a ayudar mucho a llevar vuestra cruz, siguiendo a Cristo Redentor. Yo sufro en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Qué faltaba a los sufrimientos de Cristo para que el gran perseguidor Saulo de Tarso se convirtiera en el gran San Pablo, enamorado de Cristo, apóstol de los gentiles y autor de casi la mitad del Nuevo Testamento, que habrá llevado al cielo miles de millones de personas? ¿Qué faltaba a la cruz de Cristo? Faltaba el sacrificio ofrecido por amor del primer mártir de la Iglesia, San Esteban. Los que apedreaban a Esteban dejaban sus mantos a los pies de un tal Saulo de Tarso, y este escuchó cómo Esteban le pedía a Dios que no les tuviera en cuenta ese pecado. Esa intercesión de San Esteban, hecha con tanto amor, es lo que le ganó a Saulo la gracia de su conversión. Que Jesús mismo bajara del cielo a interceptarlo en su camino a Damasco. Camino de Damasco en Siria. Un violento perseguidor de los cristianos, camino de Damasco en Siria. También los vemos hoy en día por la tele, son los del Estado Islámico. También se pueden convertir ellos en grandes enamorados de Cristo. Y son innumerables, hermanos, las personas convertidas a la fe gracias a San Pablo a lo largo de los siglos. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Pues depende también de vosotros. ¿Qué faltaba a la cruz de Cristo para que el imperio romano tan pagano se convirtiera a la fe? Y era un imperio muy pagano e inhumano. Cuenta San Agustín que en las luchas a muerte de los gladiadores en los anfiteatros del imperio ocurría algo espantoso. Cuenta que cuando los gladiadores se ponían de acuerdo para no hacerse mucho daño el uno al otro, las masas se enfurecían y protestaban alocadas, pues querían que las luchas a muerte fueran con un odio bien visceral y real. Pues, ¿qué hizo que ese imperio tan inhumano se convirtiera a la fe? No fueron, hermanos y hermanas, solo las homilías de los padres de la Iglesia ni sus escritos. Fue sobre todo el testimonio admirable de tantos mártires que, arrojados a las fieras y quemados vivos, morían serenamente, implorando la conversión de sus verdugos. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Pues depende también de vosotros. Hermanos y hermanas, ¿qué falta a la cruz de Cristo para que nuestro mundo, vuelto tan pagano e inhumano, se vuelva cristiano y por tanto más humano y finalmente se salve? Y hermanos, nuestro mundo es verdaderamente inhumano. Es terrible y horripilante el aborto. Cada año son más de 50 millones los niños y las niñas literalmente destrozados y destrozadas en el vientre materno. Y estos son solamente los abortos quirúrgicos, los que implican la intervención de un médico asesino que destroza viva a la criatura. Los abortos químicos y provocados por las pastillas abortivas o los dispositivos intrauterinos abortivos son imposibles de contar. Es el gran pecado de un mundo vuelto pagano e inhumano. Y luego vienen los aproximadamente 100.000 seres humanos que mueren cada día de hambre y de miseria en nuestro mundo tan injusto. Y la mitad, niños y niñas de menos de 5 añitos. ¿Qué falta a la cruz de Cristo para que este mundo nuestro, tan pagano e inhumano, se convierta en un mundo cristiano, por tanto más humano y finalmente se salve? No lo dudéis. Faltan a la cruz de Cristo nuestros sacrificios ofrecidos por amor. Aquella enfermedad, aquellas dificultades derivadas de la vida matrimonial, familiar, laboral y comunitaria, sin olvidar ofrecer aquello que tanto abunda en nuestra vida de pobres pecadores. El corazón contrito y humillado, fruto de nuestro pecado. David nos lo recuerda en su salmo: Señor, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Señor, son muchos los que se salvan, pues depende también de vosotros. La Eucaristía que nos disponemos a celebrar, en palabras de Juan Pablo II el Grande, que tanto nos gusta recordar, no es sólo el memorial del amor más grande que este mundo ha conocido, también es la escuela de ese amor. Aquí venimos a aprender a amar como Jesús, llenos a rebosar del amor del Padre, amar al hermano hasta dar la vida por él, en medio de grandes sufrimientos corporales, anímicos y espirituales, para que se salve. Que María Santísima, todos los santos y santas de Dios, especialmente San Bernardo, que ayer celebrábamos, y todos los ángeles del cielo nos ayuden a ser unos excelentes alumnos en la escuela del amor más grande, y así lleguemos al cielo, pero no solitos, sino cada uno de nosotros con un millón de amigos. Que así sea. Profesemos, hermanos, nuestra fe, esta fe que llena de esperanza y de amor solidario el corazón del hombre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día debía juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que nos congrega en la unidad de su amor, y respondemos diciendo: escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que no pierda el sentido de su catolicidad, ni caiga en la tentación de identificarse con ningún grupo, roguemos al Señor. Por todos los que viven al margen de la Iglesia, para que descubran en ella la presencia de Cristo Salvador y no sufran escándalo por nuestro pecado, roguemos al Señor. Por todas las acciones del orden, para que procuren la paz, fruto de la justicia, roguemos al Señor. Por nosotros, aquí reunidos, que comemos y bebemos sentados a la mesa del Señor, para que esforzándonos en entrar por la puerta estrecha, seamos admitidos en el banquete del Reino Glorioso, con muchos de los hermanos que habremos ayudado a salvar. Roguemos al Señor. Lo pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor. Permitidme, hermanos, que diga en voz alta esta breve oración que dice el sacerdote en secreto, porque tiene mucho que ver con lo que hemos dicho en la homilía. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Por el único sacrificio de Cristo, tu unigénito, te has adquirido, Señor, un pueblo de hijos. Concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como un cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo,
santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria.
Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros del pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda, es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el Espíritu del amor, el Espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que unidos al Papa Francisco, a nuestro obispo Agustín, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Agradecidos, con mucha confianza y con un corazón de niño, decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo y la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de
este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Oremos. Te pedimos, Señor, que lleves de nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia, condúcenos a perfección tan alta y manténnos en ella en tal forma que en todo sepamos agradarte, por Jesucristo nuestro Señor. Me hubiera gustado en la homilía alargarme un poco más y explicaros algo de San Bernardo que celebrábamos ayer. Evidentemente no daba la homilía para tanto, pero ahí nos ayuda el internet, monsenjuan.com. Entráis allí y leéis y meditáis, imprimís y repartís esta biografía que tengo escrita. Tengo escrita la biografía de San Bernardo. Un santo impresionante, hermanos, arrastró la juventud de su siglo, siglo XII. Impresionante, necesitamos santos como San Bernardo, que arrastren la juventud a una vida de oración y penitencia para salvar a muchos. Monsenjuan.com. Y desde San Bernardo, enamoradísimo de la Virgen, el final del canto que ahora cantaremos todos. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María, es de San Bernardo. De este gran enamorado de Cristo, enamorado de la Virgen. El Señor esté con vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podéis ir en paz. Salve Regina.